Esta mañana he levantado. Oh, bella chao, bella chao, chao, chao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Quiero ir contigo. Oh, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Oh, guerrillero, quiero ir contigo, porque me siento aquí morir. Yo caigo en la guerrilla. Oh, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Y si yo caigo en la guerrilla, toma en tus manos mi fusil. Cava una fosa en la montaña. Oh, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Cava una fosa en la montaña, bajo la sombra de una flor.
Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Será la flor de un guerrillero. Bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Será la flor de un guerrillero muerto por la libertad. Será la flor de un guerrillero muerto por la libertad. Será la flor de un guerrillero muerto por libertad.
Y nos pegamos al Club Artístico Libertad con esta versión de un clásico de Resistencia como Bella Chao, para recibir a Julio Gambina, que es integrante de la FISIP, la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas. 30 años de contribución a la teoría y práctica de la revolución. Así se presentan los integrantes de la FISIP, por lo menos en la web. Pavada de presentación. Julio, bienvenido aquí al Enredando las Mañanas. Estamos haciendo el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Luis Angió y yo soy Fernando Tevélez. ¿Cómo andás?
¿Qué tal? Un gustazo. Y la verdad que el recibimiento con Bella Chao, fantástico. Te juro que la tarareaba mientras la sentía y me remontaba a viejas épocas. La verdad, muy lindo, muy bueno recuperarlo de ese modo.
Sí, sí, sí. Además, con los chicos del Club Artístico Libertad, que son pibes muy jóvenes que se han preocupado por rescatar estas canciones de la etapa republicana. Esta, si bien no es una canción de la etapa republicana, sí es anterior, digamos. Sí fue escuchada mucho, ¿no? En aquel momento.
La verdad que sí. Y muy cantada en nuestras peñas. Allá en los años 70, ya 40
así
años.
Es, sí, señor.
Bueno, sí, sí. Nos sacamos las telarañas.
No, Fernando.
Volvamos al presente.
Corremos las telarañas y y nos metemos en el presente, que es bastante complejo, ¿no?
Sí.
Ayer nos sorprendíamos escuchando la voz de un integrante de esta casa, de donde estamos haciendo hoy el Enredando, que es Alfredo Grande, que se ha caracterizado durante todo este tiempo de ser muy crítico con el kirchnerismo, anunciando que él va a votar a Scioli, porque en realidad no va a votar a Scioli, sino que va a votar en contra del fascismo.
Claro.
Y estamos como sumando, o estamos empezando a querer sumar diferentes opiniones respecto de gente que sabemos que no votó a Scioli en primera vuelta.
Claro.
Y que queremos saber sus reflexiones a propósito de este escenario tan particular.
Claro, claro. Bueno, mirá, vos ahí me presentabas recién como presidente de la FISIP. Uh-huh. Y mencionabas el tema de, de 30 años y la asociación con la revolución, porque hace poquito celebramos 30 años de la existencia de la FISIP, Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, y lo que venimos estudiando hace 30 años es estudiando el orden capitalista y por lo tanto la crítica al capitalismo y pensando en tiempos de revolución, aunque el clima social, por lo que aparece en el plano electoral, no parece apoyar una perspectiva revolucionaria. Cuando vos tenés que el 72% de la población optaron por Scioli y por Macri, 9 millones de argentinos votando por Scioli y 8.400.000 por Macri, y sumale 5 millones y medio a Massa, da un 92% de votación a tres propuestas que discuten cómo se administra el orden capitalista. Bueno, estamos en problemas, y por eso yo vengo señalando que esta elección está mostrando que hay una crisis política muy grande, crisis política porque, bueno, prácticamente han desaparecido las propuestas tradicionales de la política argentina hacia el peronismo y el radicalismo. Lo que aparecen son nuevas identidades en el sentido de macrismo y kirchnerismo, que en su seno contienen porciones del peronismo, porciones del radicalismo, porciones de distintas identidades políticas con apoyos de variopintos, e incluso se está generando un debate muy grande en torno de qué hay que hacer en la segunda vuelta. Eso es crisis política que hay en la Argentina, crisis de identidad política, de representación política, y también, por sobre todo, crisis de alternativa política. Y los que estamos en un sentido, si se quiere, utópico por la revolución, no tuvimos opción de voto en esta última elección. Hemos tenido muchos límites para construir una alternativa política, aún cuando la situación del 2001 habilitaba, desde la extensión de las luchas sociales, la organización popular, para hacer emerger una alternativa política. Eso es lo que no hemos hecho, eso es lo que falta hacer, eso es lo que tenemos que hacer, y por eso ni bien se conocieron los resultados el domingo a la noche, tipo medianoche, yo puse un post en las redes sociales como diciendo: hoy más que nunca hay que construir alternativa política. Y no hay que engañarse con el escenario electoral, con lo que se vota el día 22. No es que me dé lo mismo que gane quien gane, pero lamentablemente lo que está en discusión el día 22 es quién va a gestionar el capitalismo argentino en un marco de crisis mundial, y el horizonte es un horizonte de ajuste. Claro. Algunos dicen que lo que se discute es si el ajuste será gradual, es un imaginario de que Scioli estará contenido por algunas presiones del movimiento popular o de sectores a la izquierda del kirchnerismo que no lo dejarían hacer un ajuste de shock, y que Macri expresaría el ajuste de shock. Claro. Lo que todos omiten cuando dan esas opiniones es que vamos a hacer el conjunto de la sociedad, principalmente los sectores más afectados por la situación económica. Estoy hablando de trabajadoras, trabajadores, que yo creo que el espíritu del conflicto del 2001 se mantiene, y en la Argentina no hay condiciones para que avance un proyecto al estilo de los 90. Estamos muy lejos de los 90, no hay el clima social de los 90 que facilite una política de ajuste, mucho menos una política de tipo fascista.
Claro, Julio, eso era lo que una de las cosas, porque sabemos quién es Macri. Yo claro. lo referenciaba, mejor dicho, lo graficaba de esta manera. Para mí, Macri es el original. Y claro. Scioli es la copia. Claro. Y en realidad, quienes quieren, no porque no hay posibilidad, o como vos estás explicando, una alternativa distinta al capitalismo, quieren un capitalismo, dicen, lo que ya tuve durante 12 años no me terminó de convencer. Bueno, este es el original. Yo cuando voy al súper, y si tengo las posibilidades del dinero y demás, me compro la primera marca, no compro la sustituta.
Claro. Claro, claro. De todas maneras, hasta si vos querés un matiz, Uh-huh. Acá no hay original y copia. Sí. Yo creo que son expresiones matizadas de un proyecto de normalización del orden capitalista, y la normalización del orden capitalista es asegurar el ciclo de ganancia. Hay capitalismo cuando hay ganancia.
Así es.
El leitmotiv del capitalismo es que funcione el ciclo de acumulación y de valorización del capital. Uh-huh. Eso es el capitalismo. Uh-huh. Ese es el capitalismo normal, el capitalismo serio. Y en estos años, cuando vos mirás la crisis del 2001 y los bancos en el centro de la atención, y cuando ves que en los últimos años las empresas que más ganaron en la Argentina son los bancos, y hay un proceso estructural de extranjerización de la banca, y hay una reinserción de la Argentina en el sistema financiero mundial con crecimiento de la deuda pública, vos te das cuenta que la Argentina es un proyecto de inserción subordinada en el sistema capitalista mundial. Uh-huh. Con lo cual yo tengo muchos amigos que dicen que hay que votar el mal menor. Bueno, está bien, seguirán siendo mis amigos, seguiremos debatiendo, pero creo que la opción no es el mal menor en la Argentina. Hay una cita de Gramsci que está difundiendo Eduardo Gruner, una reflexión que hace fundamentando el voto blanco, y la cita de Gramsci alude a que esa opción entre el mal menor lo que hace es correr el escenario hacia el mal peor. Entonces, son como concesiones que se terminan haciendo y limitando las condiciones de posibilidad y no aprovechando la circunstancia histórica para generar un debate profundo, aunque quedemos en absoluta minoría. Y yo lo digo desde un enfoque desde que hace 40 años que se viene construyendo una ofensiva del capital sobre el trabajo, sobre la naturaleza, sobre la sociedad. Y en rigor, la concepción política de la izquierda viene sufriendo fortísimas derrotas uh-huh. con la caída del socialismo en el este de Europa, aún para aquellos que criticaban a la Unión Soviética, fortísima derrota en el avance de las concepciones de liberalización de la economía, que eso es lo que se llama neoliberalismo, que es la política económica hegemónica en el capitalismo contemporáneo, que hay un crecimiento de las desigualdades globales, y bueno, estamos en minoría. El proyecto antiimperialista, anticolonialista, anticapitalista está en absoluta minoría, y creo que es el desafío de época. Yo me remonto a los mejores momentos de constitución del proyecto revolucionario a escala mundial, y no me lo imagino ni a Marx, ni a Engels, ni a Lenin constituidos en sus épocas como mayoría. Y para ser mayoría hubo que generar acontecimientos sociales, políticos, que impactan en la transformación de la sociedad. Esa es la historia de la revolución cubana entre nosotros. Y creo que ese es el desafío de época. Y la política son las elecciones, es cierto. Las elecciones es un momento político de masa, y hay que analizar bien qué está pasando en la Argentina para que 17 millones de personas o 22 millones de votantes opten por tres variantes escasamente matizadas en cómo gestionar el capitalismo, y los desafíos para, en estas difíciles condiciones, crear poder de los trabajadores, poder del pueblo, reflexión teórica crítica y generar condiciones para que emerja propuesta política alternativa en la Argentina. Y es válida la reflexión incluso para América Latina. Si no se avanzan uh-huh. en cambios profundos, sobre todo en las relaciones sociales de producción en Argentina y en nuestra América, la llamada ofensiva de las clases dominantes, de las derechas, es el resultado que se puede esperar, y en ese sentido el perjudicado son los sectores populares. Por eso es un gran desafío construir alternativa política.
Claro. Quien está dando sus opiniones, sus reflexiones al respecto del escenario político que se está dando en la Argentina electoral es Julio Gambina, el presidente de la FICIP. Que la definición no sea entre el PJ y la UCR directamente, digamos, que vos vayas a elegir y tengas en las dos opciones una que dice Cambiemos y una que dice El Frente para la Victoria. ¿Quiere decir que el PJ y la UCR no existen más?
Mirá, yo la expresión que uso es que hay crisis política en la Argentina. Incluso el radicalismo ahora ha revivido de la mano de Macri, ha ganado algunas gobernaciones, ha logrado algunas intendencias, el radicalismo incluso como proyecto político patrimonial ha revivido en estas elecciones, pero muy, muy, muy fragmentado de cara a la disputa de una identidad política. Hoy no aparece como una de las dos grandes identidades políticas en la Argentina. La novedad, en todo caso, es el macrismo, que por primera vez en la Argentina, una derecha explícita, o centro-derecha, como les gusta decirles, no importa, el calificativo es lo de menos, pero es la primera vez que hay una opción de masas de derecha. El Sogaray se mimetizó atrás de Menem. Los militares expresaban a la derecha como desde el golpe de Estado, desde el poder de las armas. Ahora hay una derecha con votación de masas. Hay un acontecimiento de masas que le está dando carta de ciudadanía, habrá que ver cuánto dura. Pero lleva 8 años gobernando la ciudad de Buenos Aires, ahora va a gobernar nada menos que la provincia de Buenos Aires. Sí. Tiene peso importante en el triunfo radical en Mendoza, en la relación de fuerzas políticas en Córdoba, en la provincia de Santa Fe ratifica una discusión muy importante, aunque gobierna el socialismo, pero aparece muy deteriorado el socialismo en esta elección, con lo cual está emergiendo una identidad política de derecha que nunca existió en la Argentina con apoyo de masas. Uh-huh. Y el peronismo, bueno, hay que ver, el peronismo también sufre un golpe muy fuerte con esta elección, y habrá que ver si el kirchnerismo, que aparece como la novedad de los últimos 12 años, que tiene un peso muy importante en el nuevo Senado, que aparece más disminuido en diputados, que tiene un peso importante en gobernaciones de varias provincias argentinas, que tiene un desarrollo territorial con intendencias y en algunos ámbitos sociales muy importante. Hay que ver si el kirchnerismo seguirá siendo expresión principal del proyecto histórico del peronismo, o si Massa va a intentar con su frente renovador disputar la identidad peronista, con lo cual no hay duda, yo no tengo duda que el peronismo y el radicalismo tienen una crisis. Uh-huh. Y que hay un intento de refundarlos. Sanz aparece como el gran ganador del radicalismo porque lideró el posicionamiento de subordinarse a la hegemonía de Macri para mantener cierta presencia política en la institucionalidad de la Argentina. Claro. Por eso hay una reconversión, reestructuración del radicalismo, hay una reconversión, reestructuración del peronismo, y si vos pensás en términos de identidades, las identidades son el macrismo y el kirchnerismo. Algunos ahora dicen, bueno, el sciolismo. Bueno, habrá que ver, para que haya sciolismo, Scioli tendrá que ganar el balotaje, y aún ganando va a tener gobierno en Capital y en Provincia de Buenos Aires en manos del PRO. En Córdoba un peronismo no necesariamente afín, en Santa Fe gobernando los socialistas y en Mendoza los radicales, con lo cual la ecuación federal, con las provincias más pobladas, con los territorios más poblados y de más peso económico y de una visibilidad política muy importante, le van a generar condiciones muy difíciles, y habrá que ver si Scioli es continuidad del kirchnerismo o gestación de una nueva variante en el peronismo vía sciolismo, o si pierde, bueno, cuál es el destino de la identidad política hegemónica del peronismo en los últimos 12 años, y si aparece una disputa por la herencia de esa tradición con Massa, con Lavagna, con De la Sota, quienes están rodeando todo eso. Por eso creo que es muy interesante pensar que hay crisis política en la Argentina. Radicalismo y peronismo han sido las identidades políticas de un amplio espacio social en la Argentina, han representado durante mucho tiempo la identidad política, y otras identidades, incluso con mucho menos peso, también están puestas en cuestión en la Argentina, desde la democracia cristiana, el socialismo, el comunismo, bueno, la propia emergencia del trotskismo a partir del FIT, y un peso institucional casi unívoco de los sectores de izquierda, muestran que ha habido también crisis políticas en otros ámbitos de la política en la Argentina.
Seguro.
Y eso me permite a mí hablar de la doble crisis. Por un lado, crisis política del sistema político en la Argentina, de lo hegemónico, pero también crisis alternativa, que creo es lo que más nos importa a los que tenemos expectativas por cambios profundos, por cambios que vayan más allá del orden capitalista.
Seguro. Julio, para terminar, a mí me queda una opinión, pero me gustaría que vos, que sos un analista mucho más certero en esto. Gana Macri y se dice, está Melconian, está toda la derecha, está todos los grandes capitales. Sí. Ahora, cuando Scioli dijo con qué iba a formar su gabinete, y puso los nombres de varios, muchos se espantaron porque los conocemos ya en una gestión, Casal ya gestionó, Bernie ya gestionó, pero cuando yo leí, y los grandes medios no le dieron mucha importancia, que como embajador en Washington iba a ponerlo a Guillermo Francos, que fue el segundo de Domingo Cavallo en su partido, que fue el que dirigió hasta el 2007 cuando tomó el Banco Provincia de Buenos Aires como presidente, Aeropuertos 2000 de Urnequian, uno de los empresarios más ligados al imperialismo. Digo, ¿hay alguna... ¿qué importancia tiene un embajador como Guillermo Franco en un gobierno como el de Scioli?
Mirá,
¿pasa desapercibido? A mí me da la impresión que no lo nombra en la embajada de Camerún.
No, pero aunque lo nombre en la embajada de Camerún, aunque lo nombre ahí, esa danza de nombres está mostrando, por eso digo, a ver, hay nadie es igual a nadie. De la Rúa no era igual a Menem.
No.
Las personas tienen especificidades, tienen equipo. El tema es que son matices dentro de los sectores de las clases dominantes. Si vos te pones a mirar, en estos 12 años hay una cantidad de cosas que uno puede rescatar, que son producto de la lucha histórica del pueblo argentino y tienen que ver con la capacidad de acumulación y lucha popular para conseguir lo que se consiguió. A ver, no hay en la Argentina asignación universal o generalización de la jubilación, sino es la lucha que desarrollamos en su momento por un seguro de empleo y formación, por asignación universal para todos los mayores, por el seguro de empleo y formación. Eso fue un gran plebiscito hecho en el 2001,
claro,
que concitó la adhesión de más de 3 millones de personas. Sin ese programa histórico que levantó la CTA y un conjunto muy amplio de organizaciones, nos instala esto que después se transforma en política deformada por parte del Poder Ejecutivo. Pero junto a eso, junto a esas reivindicaciones satisfechas con política social masiva de subsistencia, vos tenés la consolidación del modelo sojero,
claro,
con hegemonía de Monsanto, Syngenta, Cargill, Dreyfus, las transnacionales de la alimentación y la biotecnología. Tenés una masa impresionante de inversiones extranjeras para la mega minería a cielo abierto que culminan con el derrame de solución cianurada en el río Hachal a comienzo de septiembre por parte de la Barrick Gold. Tenés el contrato secreto con Chevron para la explotación del fracking, lo cual se requirió previamente la estatización parcial de YPF, porque en manos de Repsol no hubiese avanzado, la sociedad popular argentina no hubiese permitido avanzar con la explotación de Vaca Muerta, los hidrocarburos no convencionales y el fracking, con el efecto que tiene sobre los bienes comunes, sobre las poblaciones asentadas en esos territorios, aunque muchos digan que son mínimas, que son pocas, pero es una afectación directa a las condiciones de vida. Y por lo tanto los grandes beneficiarios del desarrollo capitalista de los últimos 12 años son las grandes transnacionales. El propio INDEC en su encuesta nacional de grandes empresas muestra que más de dos tercios de las 500 grandes empresas de la Argentina son extranjeras. Y cuando vos ves que las reservas internacionales cayeron desde el 2011 hasta ahora de 52 mil millones a 27 mil, eso se explica por pagos de deuda y fuga de capital, que es un proceso legal que hacen empresas extranjeras y grandes capitales locales que compran bonos en pesos y los liquidan en el exterior para, como una forma de sacar dólares de la Argentina, con lo cual está claro que el ciclo económico en la Argentina y con ese gabinete, que puede ser distinto, diferenciado al gabinete que se pueden imaginar que pondrá Macri en funciones, son manifestaciones del poder global y de la inserción subordinada de la Argentina en el capitalismo mundial.
Julio, una última pregunta, si puede ser para una respuesta lo más corta que puedas, porque estamos pasados de tiempo, pero no quiero dejar de preguntártelo. Anoche charlábamos con Enrique Martínez del Instituto de Producción para la Producción Popular, dentro del movimiento Evita, un tipo súper respetable, porque
muy serio,
con conocimiento y además siempre muy crítico desde adentro del kirchnerismo, no se ha guardado ninguna crítica, es más, ahora hace interesantes autocríticas sobre por qué no busca afuera, digamos, la responsabilidad de esta disputa electoral que tienen que dar con Macri. Y cuando le decía esto del gabinete, él me decía, no, pero pará, dos cosas. Uno, se va a crear el Ministerio de Producción, de Economía Solidaria o de Producción Popular, una cosa así. Y me dijo, y la ministra de Economía, Silvina Batakis, no es cualquier ministra de Economía. ¿Tenés, no podés hacer una pinturita rápida de Batakis?
Mirá, Kicillof es fundador de Economistas de Izquierda en el 2001. Participó mucho tiempo con nosotros. No son personas.
Qué bien que aprendió,
Bueno, es que no es un tema de personas, sino es un tema de trayectoria, es un tema de cuál es la funcionalidad que tenés en cada momento histórico. Punto.
Bien, buenísimo. Gracias por lo corto de la respuesta. Un abrazo, Julio.
Chao, gracias.
Adiós,
por llamar.
Julio, gracias, gracias.
Hemos charlado con Julio Gambina, presidente en realidad de FISIP, de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, que ha dado interesantes opiniones respecto de lo que claramente va a ser su voto en blanco. No se lo preguntamos finalmente, pero se sobreentiende, ¿no?, con lo que ha dicho, que va a votar en blanco.
Además creo que aportó conceptos que exceden solamente al mero hecho de las elecciones, sino en qué situación estamos y hacia dónde vamos. Y a mí me interesó también mucho, porque creo que en eso sí coincido, que es una doble crisis. La crisis del capitalismo hacia dónde va, pero también la crisis de los sectores alternativos a una propuesta distinta radicalmente, que no se vislumbra, ¿no?, en este tiempo. Y también sí que no hay una visión igual en ninguno de los partidos. Yo, cuando él comentaba al principio esto de que en el PRO hay radicales, hay peronistas y socialistas, en el peronismo, en el Frente para la Victoria, están todos mezclados, es como se me representó después del 2001, se lo metió a todo en la coctelera, y cuando en la coctelera o en la licuadora, la abrieron en un momento y esas fuerzas centrífugas salieron para todos lados y se fueron amontonando como iban cayendo, ¿no?
Claro.
Parecería que fuera así, muy burdo, pero digo, si no, no se explica ideológicamente.